Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Fútbol Contigo. El día de hoy vamos a hablar de los partidos que nos dejaron los cuartos de final de la Eurocopa y por supuesto de las semifinales que nos esperan en este maravilloso torneo. Es un placer saludar a Ricardo Dodero y a Eduardo Medina. Vamos a empezar la discusión hablando del partidazo entre Bélgica e Italia. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué te dejó este partido? ¿Qué nos puedes platicar?
Hola Hugo, hola Lalo, muy emocionante este partido. Bueno, Italia no deja de sorprendernos, un fútbol realmente muy bello, llamativo, siempre van al frente, luchando con todo, y fue un partido muy parejo porque era ida y vuelta, atacaba Italia y enseguida respondía a Bélgica, con De Bruyne y Lukaku entendiéndose muy bien y llegando al área rival de forma constante. Creo que Italia supo aguantarlos y al final se llevó el partido. Lalo, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de este partido?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes a todos. Uy, fascinante. Bien lo dijo Hugo, me parece uno de los mejores partidos de la Eurocopa. No dejaron nada, no se guardaron nada. Y comenzó todo desde la manera en la que cantaban los italianos el himno. Me parece que lo hicieron, desde ahí ya iban ganando el partido.
Todo el torneo así, ¿no?
Todo el torneo fue así, los italianos están metiendo mucho corazón, es una selección que al parecer y con el partido que nos dio a entender el día sábado, pinta como amplia favorita para llevarse esta Eurocopa. ¿Qué opinas, Hugo?
Totalmente de acuerdo, Eduardo, es una de las selecciones más fuertes, realmente Italia da mucho miedo, entienden el fútbol de una manera impresionante en la defensa, en el ataque, la garra que tienen para jugar, los jugadores son extremadamente entregados a su selección y bueno, se ve un cuadro muy muy sólido que yo creo que en definitiva es un cuadro que va a ser uno de las grandes temores de las selecciones en las que se va enfrentando y bueno, España que es el siguiente rival que yo creo que no va a poder contra Italia, ¿eh? No sé cómo veas tú, Ricardo, si España le puede ganar a Italia o si va a ser un partido parejo, va a ir mejorando Italia, va a ir mejorando España, ¿qué va a pasar?
Italia ha sido contundente y a España le falta, todavía se llevó hasta los penaltis, entonces ahí no es que sea un volado, pero también se lo pudo haber llevado Suiza, empezaron los dos fallando y Sommer también en gran momento, entonces para mí este partido se lo va a llevar Italia, creo que es amplia favorita sobre España y para llevarse también este torneo, será un partido interesante, aún así sigo en pie con Italia.
Italia tiene muchas posibilidades para poderse llevar las semifinales, sin embargo, me pareció muy bien el partido que se jugó contra Bélgica. Desde el principio, Italia, como decíamos, tuvo un gol que fue anulado, el gol de Bonucci, que por fuera de lugar fue anulado, de un centro, y que bueno, los primeros 20 minutos de este partido fueron muy explosivos, un ida y vuelta de ambos equipos. Después, Italia, a base de control del balón y la elaboración del mismo fútbol, contuvo a esta Bélgica que pues intentaba llegar mediante transiciones rápidas, toques rápidos para poder tener un ataque muy, muy explosivo, pero pues la defensa de Italia no les permitió llegar a buen puerto. Una Italia, como bien lo decíamos, sumamente abrasiva, que empujó todo el tiempo a Bélgica hacia atrás y que por medio del VAR pues se define este penalti que le da por lo menos el gol para acercarse un poco a Bélgica, que no le alcanzó para poder llevarse la eliminatoria. Una lesión muy grande por parte de Leonardo Spinazzola, no sé si la vieron, se aventó el partido de su vida y pues lo deja fuera del torneo por una ruptura del tendón de Aquiles y estará varios meses fuera de circulación.
Una vez más, Bélgica se queda al borde de una final, bueno, en este caso una semifinal, pero queda otra vez dejando mucho que desear. No dejaron de pelear hasta el final, pero aún así siguen sin conseguir un título. Y no sé si sea ya la última oportunidad que tuvo esta generación dorada. ¿Qué piensan? ¿Creen que tenga otra oportunidad Bélgica en el Mundial, tal vez?
Yo creo que sí va a tener otra oportunidad, Ricardo, en definitiva, pero lo que les falta, o yo pienso que hace la diferencia muchas veces contra selecciones como Italia, Alemania, inclusive ya podríamos hablar de un Portugal o Brasil, en el caso del Mundial, Francia, es que son selecciones que ya lo han ganado antes, ya han ganado la Eurocopa o ya han ganado el Mundial, van con actitud de ganadores, ¿no? Es con más confianza, con más respaldo, inclusive la afición, todo. Entonces, Creo que es difícil para una selección que, si bien es muy buena y es contendiente siempre últimamente en las fases finales, es difícil porque no van con esa misma actitud que a lo mejor tienen, por ejemplo, los italianos. Los italianos fueron ahí a ganar el partido, a pesar de que en momentos Bélgica se veía muy bien, los italianos no bajaban la cabeza. Es como ese espíritu, como de siempre, no dar ningún balón por perdido, no dar ningún resultado momentáneo por perdido. Entonces siempre están ahí y siempre tienen confianza de que pueden sacar los partidos porque son selecciones grandes. No sé cómo veas tú, Lalo, esta situación. ¿Crees que Bélgica pueda ganar o lo tiene difícil?
Pues Bélgica ya perdió, digo, en un futuro creo que dependerá más de la parte mental de los futbolistas porque el talento lo tienen. Pero como bien lo dijiste, Italia, otras selecciones, potencias mundiales, pues tienen ya este recorrido, saben lo que es ganar uno de estos torneos, y probablemente ahí es donde está careciendo el equipo belga. Sin embargo, no solamente fue casualidad lo de Italia, me parece que lo de Roberto Mancini tiene a una selección azzurra muy consolidada en todos sus aspectos. Lleva 13 victorias consecutivas. Más allá del resultado que se consiguió, la manera conjunta en la que juega Italia, yo la pongo ahora sí como amplia favorita para llevarse este Eurocopa.
Sí, se agradece, ¿no? Porque es fútbol llamativo, siempre buscando adelante, buscando el gol. Aun cuando contuvieron a Bélgica, no dejaban de atacar. Entonces, se agradece este tipo de fútbol para los aficionados. Del otro lado, bueno, España se enfrentó a Suiza y pasa a la semifinal, irá contra Italia, pero lo sufrieron los españoles. ¿Qué piensan, qué opinión tienen acerca de este partido que termina ganando España en los penaltis?
Bueno, es un partido que se define en parte por la expulsión, ¿no?, del jugador suizo, porque antes de la expulsión se vio un partido parejísimo. Suiza pudo haber ganado este partido, yo pienso, pero pues bueno, con un hombre menos, España empieza a dominar constantemente y Suiza que se aferra, ¿no?, como pasó con Francia, hasta el último minuto aguantando el marcador, sabiendo que tienen un portero bueno para la tanda de penaltis. Y bueno, en los penaltis no fueron tan contundentes como en el partido de Francia los jugadores suizos y terminan perdiendo. Pero creo que Suiza se puede ir con la cabeza bien en alto porque jugaron a un muy buen fútbol y al final se enfrentaron a selecciones grandes y les jugaron de tú a tú. Y entonces yo creo que vale la pena aplaudir a esta selección que tiene jugadores muy buenos y que tiene un espíritu muy, muy, muy positivo, actitud muy positiva que agrada, ¿no? Agrada verlos jugar en las gradas. Inclusive los aficionados que no eran ni de España ni de Suiza apoyaban a los suizos, ¿no? Era como que el equipo al que todo mundo quería ver ganar justo por lo que había pasado a lo mejor con Francia. Pero interesante, ¿no?, este partido que estuvo muy bueno y que al final, lamentablemente para los suizos, no pudieron conseguir el pase a las semifinales.
Me parece que a España lo acompaña la fortuna. Tuvo bastantes llegadas también. Sin embargo, ese gol en contra de la portería suiza pues le da un poco la ventaja que lo mantuvo por varios minutos dentro de las semifinales. Después que les empatan, no logran capitalizar esa expulsión por parte del equipo suizo, que les costó mucho trabajo para llegar al final del partido. Como bien dice, se van hacia los penaltis en tiempos extras, grandes atajadas tanto de Unai Simón, que no hace extrañar a De Gea, y la actuación de Sommer en todo el torneo, que fue una actuación soberbia, ¿no? Tuvo mayores aciertos en la parte de los penaltis Unai Simón, se avienta una excelente tanda de penales que le brinda este pase a España a las semifinales, en donde ahora sí se topará con pared contra esta Italia que viene demoledora.
Sí, preguntarles aquí para ustedes, ¿quién pasa, Italia o España?
Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Me parece que los tres estaríamos de acuerdo en que Italia es el equipo a vencer. España puede dar la sorpresa, pero se ve difícil, ¿no? Italia está fuerte en la defensa, fuerte en el ataque, fuerte en la media, todo. Es un equipo unido que yo creo que van a terminar pasando en definitiva.
Todos tenemos esa misma respuesta sobre que Italia puede ser el amplio favorito para pasar, pero mi pregunta sería un poquito más a fondo. ¿Realmente España tiene argumentos para ganarle a Italia?
Para mí no creo. No solamente que no tenga los jugadores, porque tiene buen plantel. En esta Eurocopa no recuerdo alguna selección con este nivel. Y bien que hubo muy buenas selecciones, pero Italia es muy seguro atrás. Y arriba tiene a Immobile, que es un goleador nato. Pero también tiene a Insigne, que es alguien muy creativo, se avienta a proponer algo diferente, mete golazos. Entonces va a ser un partido, yo creo que hasta de trámite para Italia, me atrevo a decirlo. Yo creo que sí le van a pasar por encima a España y no veo que se vayan a la larga. Si bien hemos tenido muchos, no creo que este sea el caso, y para mí que Italia pasa caminando a la final.
y decir que tienen jugadores de experiencia, ¿no? Igual en la parte de atrás, o sea, tienen líderes como Chiellini, Bonucci, jugadores que han ganado copas, han ganado mucho en sus carreras y que están ahí al frente, ¿no? Como líderes del equipo. Y por otro lado, España, que no lleva a Sergio Ramos, por ejemplo, que es un jugador que en estos partidos yo creo que se puede extrañar muchísimo, ¿no? Es un jugador con experiencia que creo que lo van a extrañar para enfrentarse contra una Italia que se ve muy, muy, muy bien en todos los aspectos.
Híjole, no sé, yo veo que están dejando ya por muerto a España. En episodios pasados hablábamos de que Suiza venía también como que era el caballo negro de esta competición y ahora pasa el partido y se les olvida la manera de jugar de España. La tuvo difícil, tiene los argumentos porque, como bien lo dices, a lo mejor está la ausencia de Ramos, sin embargo, de igual manera está la ausencia de De Gea y hoy con Unai Simón no se hace extrañar. Entonces, España, aunque va de manera un poco más atropellada que Italia en esta competición, yo para nada los daría por muerto. Pueden dar también una sorpresa que les va a costar muchísimo, claro que sí. Pero creo
¿es
que
un partido cerrado, Lalo?
No sé si cerrado, creo que va a haber muchos goles, pero Luis Enrique sabe muy bien manejar este tipo de partidos, entonces también tiene la manera de resolverlo porque cuentan con los jugadores. Morata también hizo un muy buen partido. España sí tiene posibilidades, no tantas como Italia, pero pues yo no los daría por muertos.
Bueno, al final creo que la forma en la que Italia termina venciendo a Bélgica, que es la número uno según la FIFA, que estos rankings, bueno, no son muy confiables, pero aún así terminan ganando en los 90 minutos y por el otro lado, España se tuvo que ir hasta los penaltis con una Suiza, ya lo hemos mencionado aquí, un hombre menos. Entonces, por estas razones, yo creo que para mí sí, Italia le va a pasar encima a España.
Recuerda nada más el Mundial cuando Italia fue campeón. Fue la selección que menos partidos vistosos hizo y menos goles hizo. Entonces, España puede hacer un muy buen partido y veremos qué deja el destino para la siguiente semana.
Me parece que se les acabó la suerte, pero ya lo veremos. Lado no de la llave.
Lo veremos el martes. Tendremos ese maravilloso partido España-Italia.
Y es la belleza del fútbol. Cualquier cosa puede pasar, pero aún así, creo que a España se le terminó la suerte y más que suerte, porque no solamente suerte, me parece que Italia está en otro nivel. Pero bueno, hablando de las siguientes llaves, los cuartos de final que nos dejó el Inglaterra contra Ucrania. Inglaterra pasa a las semifinales y sigue dando a su afición para soñar porque la final va a ser en Wembley. ¿Cómo vieron este partido?
Un Inglaterra que está jugando bien realmente y con un Harry Kane que está encendido. Inglaterra tiene chance para llegar a la final, aunque se va a dar contra un Dinamarca que creo que va a ser la prueba más difícil de toda esta llave. Dinamarca que también está jugando muy bien y que entonces vamos a ver un partidazo, ¿no? Esto nos toca el miércoles, a ver cómo se define este segundo finalista. Y bueno, Inglaterra creo que tiene muchas, muchas posibilidades para llegar a la final. Se le pusieron bien las llaves, no estuvo en el lado más difícil. Ya eliminó a uno de los rivales más fuertes, que es Alemania. Jugando bien contra Ucrania también lo saca y ahora se va a dar contra Dinamarca. Interesantísimo el partido que se viene en las semifinales.
¿Les pasó encima, Lalo, no? ¿Inglaterra-Ucrania?
Sí, les pasó encima en todo el partido. Desde la posición del balón tuvieron prácticamente el 91% de sus pases acertados. Una Inglaterra que viene muy bien engrasada. Veremos qué es lo que pasa en estos partidos semifinales. Yo sí la veo como amplia favorita de este lado de la llave. La verdad, ahí sí no vería a una Dinamarca tan potente para enfrentarse a Inglaterra. Creo que como lo vimos en todo el torneo, este lado de la llave ha sido un poquito más endeble. Ha tenido el camino más fácil Inglaterra. Esperemos que no desaproveche esta oportunidad porque viene con un Harry Kane muy encendido, con esta delantera de miedo. Pero no dejemos por muerto a Dinamarca. Sin embargo, yo sí creo que va a ser un partido de trámite a comparación del otro lado.
Aparece Harry Kane y aparte, ¿en qué momento, no? Porque no solamente marca goles, sino que intentó muchas veces meter varios golazos de fuera del área. Intentó muchas cosas diferentes. Entonces, también se agradece este fútbol vistoso de Inglaterra. Y bueno, yo no sé si le va a pasar caminando a Dinamarca, que vienen motivados, ¿eh? Independientemente que sí, tienen razón, creo que los rivales que le tocaron fueron muy endebles y terminan hasta tal vez por ese camino llegando hasta semifinales. No sé si le hubieran tocado a otros rivales tuvieran la misma suerte, pero aún así me parece que no será un partido fácil para los ingleses que tienen la mesa puesta.
Yo creo que ahí te está ganando un poquito el corazón con lo de Eriksen, ¿no? Me parece que desde el episodio pasado ves a Dinamarca como posible candidato. Yo no lo vería ni siquiera. Yo sí veo un partido bastante...
Como candidato a final, no. Pero a ganar más bien, no. Pero creo que llegar ya a la semifinal y en la forma en que han llegado me da para pensar que sí puedan ganar a Inglaterra.
No sé, Hugo, ¿tú qué piensas? Yo creo que no le complica el paso a Inglaterra.
Dinamarca ha tenido partidos buenos y ha sido un equipo de los más constantes del lado derecho de las llaves de la Eurocopa. Creo que va a ser un partido difícil para Inglaterra, que no va a ser de trámite. Pienso que veo más diferencia entre Italia y España, que Italia está avasalladora, y Inglaterra no la veo tanto así. O sea, realmente Ucrania no es el rival más fuerte, ganaron 4-0, pero si te pones a ver del otro lado de la llave, Italia sí está dominando todos los aspectos del juego, y que a Inglaterra le faltaría esta parte defensiva media, que si bien en la delantera están muy fuertes, pero creo que no va a ser tan fácil y que les va a costar llegar a la final, pero daría gusto, ¿no? Ver a Inglaterra en la final. Es un equipo que le cuesta este último paso, que no fácilmente gana este tipo de partidos, y entonces va a ser interesante. Yo creo que a muchas personas, incluyéndome, nos dará mucho gusto que al final termine pasando Inglaterra a la final.
El Cruz Azul de la Euro.
El Cruz Azul de la Euro.
Sí, oye, Lalo, entonces tú ves que le pasa a Inglaterra por encima a Dinamarca.
Yo creo que sí, digo, no va a ser un resultado abultado. Espero un 2-0 por parte de Inglaterra, pero no creo que le complique muchísimo el paso a Dinamarca.
Bueno, ya lo veremos, y creo que sí, la mayoría le encantaría ver una final Inglaterra contra Italia, más que nada porque los ingleses sería la primera vez que ganarían este torneo. Y bueno, los italianos, por el nivel en el que andan, dan para soñar. Y será la semifinal, pues a ver qué finalistas nos tocan. Pero serán unas llaves súper interesantes. Ya lo veremos, lo iremos analizando en los siguientes programas. Y bueno, del otro lado del charco tenemos a la Copa América, que también nos ha dejado los semifinalistas. Tenemos a Perú, Brasil, Colombia y Argentina. ¿Quién es el favorito de estos cuatro?
Partidazos. El mismo día sábado que jugó Italia, Bélgica y España contra Suiza, también se jugó el Perú-Paraguay, un partido que se veía que Perú dominaba al principio, sin embargo no pudo controlar el ataque aéreo por parte de Paraguay, que hasta el final, al minuto 89, les complica el pase empatándole el partido 3-3, una expulsión de cada lado, y condiciona para los penaltis a final de cuentas, donde Paraguay hizo unos penaltis garrafales, los cobró de la peor manera posible, y esto pues le brindó el pase a una Perú que se ilusiona para llegar a semifinales contra Brasil.
Oigan, les quería decir, los peruanos siempre en estas instancias terminan siendo un dolor de cabeza, ¿no? No es fácil eliminarlos, si bien se ven a lo mejor los planteles y no se vean nombres así tan llamativos, es difícil eliminar a Perú y se termina colando a una semifinal. Bueno, desde mi punto de vista, dudo que le alcance para ganarle a Brasil, pero aún así creo que se le va a indigestar.
Sí, Perú tuvo bastante bien ataque con Yotún. Ormeño, que estuvo tratando de hacer bastantes jugadas ahí, a final de cuentas logra tener el resultado. Paraguay esperaba o se veía como un favorito, sin embargo, pues no lo consigue y le va a tocar muy difícil. Yo aquí de este lado, de como bien dices, de este lado del charco, veo a una Brasil como Italia, como la amplia favorita para llevarse este certamen, y la va a tener muy complicada.
Lo habías dicho, ¿no, Hugo? Brasil favorito para este torneo.
Sí, yo creo que Brasil debe de seguir siendo el favorito y se va a enfrentar contra un Perú que seguramente, como bien dices, le va a dar dolor de cabeza, pero yo creo que van a pasar. Un Brasil que llega sin Gabriel Jesús, ¿no? Con una entrada merecida de expulsión. Y bueno, por otro lado, Argentina, Colombia. Colombia que termina pasando en penaltis contra Uruguay, terminan marcando 4-2 y en un partido que se va a ceros a la largue. Y bueno, Argentina, que termina pasando contra Ecuador, contundente, 3-0 con una expulsión en el cuadro de Ecuador. Y bueno, creo que al final veremos otra final que ya hemos visto antes, que es Argentina-Brasil, es lo que yo pienso. Y pienso que otra vez se va a alzar con la Copa Brasil. Creo que es el candidato a vencer, es el local, y creo que van sólidos hacia este nuevo título de Copa América.
Yo no daría por muerto a Colombia, ¿eh? O sea, claro, no eliminaron a cualquier equipo. Creo que los uruguayos es un equipo muy duro de vencer. también lo tuvieron hasta a la larga, o sea, lo llevaron hasta las últimas instancias, pero, híjole, los colombianos van a llegar motivados porque Uruguay se me hace inclusive un poco más difícil que vencer que Argentina. La garra charrúa es complicada y me parece que era el último torneo de Luis Suárez y de varios jugadores de la selección uruguaya que ya estaban por dar su última Copa América, entonces creo que esta era una motivación extra y al final Colombia lo termina logrando. Yo no daría por favorito a Argentina aquí, que va a ser un partido muy parejo y creo que Colombia puede ganar la Argentina. Yo lo veo parejo, pero para mí no daría ningún favorito aquí.
No hay que olvidar, Ricardo, a Lionel Messi, que es uno de los mejores jugadores de la Copa América, si no el mejor. Y bueno, que es el actual líder de goleo. 4 goles para Messi, último partido igual marcando. Entonces yo creo que
precisamente Argentina, por eso lo digo, Hugo. Yo creo que no lo olvido, lo tengo muy presente a Messi, pero en este tipo de partidos, híjole, cuando se le necesita, me parece que es cuando más se esconde. Entonces es un gran jugador, de los mejores del mundo en este momento, y por eso, precisamente porque lo tengo en mente, creo que Colombia tiene posibilidades. No que por culpa de Messi, pero no me parece que sea el jugador que cuando su selección lo necesite, ahí esté, pero ya lo veremos. Es o sea, la calidad no la niego.
Principalmente lo de Argentina es, llegan a la final, ¿no? O sea, es un equipo que realmente llega a finales y que ahí termina pasando algo, ¿no? En las finales y que terminan perdiendo. Pero creo que sí les da. Yo creo que sí les da para eliminar a Colombia. Y que no digo que sea un partido fácil y que vaya a ser algo sencillo, un partido de trámite, pero creo que a Argentina sí le va a dar para llegar a la final y que Messi va a salir bien motivado para este partido de semifinales.
¿Tú cómo lo ves, Lalo?
No lo sé. Como bien lo dijo Ricardo, que a veces Messi desaparece en los momentos importantes. Sin embargo, se ha aventado una Copa América fenomenal. El día de ayer, ayudando a su equipo con 2 asistencias, parecía que él tenía el partido en las manos. Jugó muy bien, como dices, líder en el goleo, líder también en la parte de asistencias con su equipo. La va a tener muy difícil. Colombia es un equipo de mucha garra. Como bien lo dijo, eliminó a un Uruguay que en el papel se veía amplia favorita. Y yo no lo descartaría. Creo que Colombia tiene o puede tener lo suficiente para llevarse también esta fase de semifinales y van a ser partidazos. También está Brasil, no descartarla porque Neymar también ha llevado muy bien a estos jugadores jóvenes que como Paquetá, que ahorita anda en gran momento, podría dar una gran sorpresa porque tienen jugadores en todas las eras, tanto de experiencia como Thiago Silva, en la portería con Emerson y que pueden dar bastante buen partido para esta semifinal y que todos esperamos esta final, ¿no? La de Argentina contra Brasil, que sería una de las más fenomenales para darnos a los espectadores las mejores acciones.
Sí, al final creo que es la final que queremos ver, la más llamativa sería una Argentina contra Brasil, pero regresando a lo de Messi, yo no dudo de su calidad y precisamente en estos encuentros, partidos como los de ayer, en los que Argentina, me atrevo a decir que le pasa encima de Ecuador, no solamente por el marcador, si bien al principio Ecuador estuvo llegando y tuvo sus momentos para ponerse al frente, cuando no se necesita tanto de Messi, aparece. Me refiero a los partidos en los que realmente se necesita que sea el que hace la diferencia, el que se eche el equipo al hombro, ahí es cuando a veces le cuesta aparecer. No le gusta tanto esa responsabilidad. En parte tiene razón porque debería ser dividida y se espera que él resuelva este tipo de encuentros y debería necesitar la ayuda de sus compañeros. Entonces, pues ya lo veremos, pero sí que sería la final más llamativa aún, Argentina contra Brasil.
Oye, partidazos que nos esperan, ¿no? Lunes, martes y miércoles van a ser las semifinales de ambas copas y el sábado es la final de la Copa América y el domingo es la final de la Eurocopa. Nos espera una semana maravillosa.
Hermosas semanas para los aficionados del fútbol, a quienes nos encanta este deporte. Tener todo el fin de semana lleno de fútbol nos pone de buenas, alegres, y qué mejor con la calidad de estos partidos.
Sí, sobre todo con calidad, ¿no? Porque si van a ser del nivel de un Italia-Bélgica, pues bueno, o peleados como Perú hasta el final, o termina siendo, o Colombia con Uruguay, bueno, se agradece, creo.
O emocionantes, ¿no? El caso de España-Suiza en penaltis, que hemos visto bastantes penaltis, ¿no? Qué bueno que se han dado alargues y esto gusta, ¿no? Seguir viendo un poquito más de tiempo el fútbol y con más emoción.
Sí, al final creo que a los aficionados es lo que nos gusta más tiempo de fútbol, pero que sea de calidad, ¿no? Entonces, si vemos un partido ahí medio aburrido, un 0-0, ya hasta queremos que termine, pero no ha sido el caso. Creo que no nos ha dejado a deber ni la Eurocopa ni la Copa América. Y por otro lado, ya está por empezar la Copa Oro, que también tiene muy buenos partidos y selecciones que se defienden a muerte.
Abordar un tema muy importante que creo que no hay que dejar pasar, el tema de los alargues. Hablar sobre que la UEFA está pidiendo o ya se hizo que se van a eliminar el gol de visita en los partidos a futuros para la Champions y que FIFA también trata de implementarlos en sus otras competiciones. Y como bien lo dijimos, este es un tema que beneficia al espectador a lo mejor para visualizar partidos más competitivos, más fuertes. Sin embargo, para el futbolista va a ser un tema un poco más complicado porque es jugar más minutos. Hemos visto también en esta Eurocopa muchas lesiones que han dejado fuera y que pueden terminar con la carrera de muchos futbolistas si no se trata con la atención y el cuidado correspondiente.
Sí, ya es un hecho, Lalo, que va a pasar esto en la UEFA y principalmente va a afectar a la Champions porque ahí es donde los partidos son de ida y vuelta. El tema es controversial. Y como bien dices, los primeros beneficiados serán los que quieran ver mucho fútbol, pero ojalá sean partidos en los que los 120 minutos que llegara a durar un partido más los penaltis sean de calidad de principio a fin. Ya era hora, porque muchas veces no tiene sentido, sobre todo ahora con la pandemia, que se jugaran partidos en estadios que eran neutros, inclusive no tenía mucho caso ahí jugar de local o visitante, y también porque no había ni siquiera aficionados. Entonces esto es un factor importante. La otra es que los equipos reculaban, entonces se cuidaban del marcador y tal vez por ahí no eran partidos tan llamativos. Creo que ahora es a matar o morir.
Es un pretexto perfecto, ¿no? La pandemia para tomar esta decisión, porque creo que en el fondo es un tema económico, ¿no? Más tiempo de transmisión va a resultar en más ganancias económicas para los grandes dueños del fútbol. Y yo en lo personal estoy a gusto, ¿eh? Básicamente con lo que estaba en la Champions me gustaba esta parte de la estrategia que se veía en cuanto a ir de visitante, ir de local, eso me gustaba, pero tampoco me quejaría porque hubiera más tiempos extras y más penaltis, que es lo que va a terminar pasando como consecuencia. Con ambas cosas yo no tengo ningún problema. La única cuestión, como bien dices, Lalo, es la parte de las lesiones, ¿no? Seguramente los jugadores, si de por sí ya están muy cargados con partidos y se lesionan, esto va a pasar todavía más, ¿no? Van a jugar más tiempo y bueno, van a ser más propensos a este tipo de cosas que al final termina afectando, pero creo que nos vamos a acostumbrar y pues vamos a estar a gusto, ¿no? Como siempre viendo penaltis, es algo súper emocionante. Ningún deporte es tan emocionante en esta parte, en una definición tan a la suerte, por así decirlo, como un penalti, que muchos dirán que no es nada suerte, pero en el fondo sí, es impredecible, ¿no? Es algo que ningún deporte lo tiene y es maravilloso en el fútbol.
Sí, es impredecible, pero, y sobre todo cuando ya es la muerte súbita, que el que falle ya queda eliminado. Entonces esa parte, además, se puede ver mucho del juego mental ahí, ¿no? De saber tener la mente clara, los nervios controlados, aun cuando dependa un penal de que entre si tu equipo pasa o quede eliminado. Creo que es algo muy bello ver la responsabilidad en las piernas de un jugador, de toda una nación inclusive.
Pero no lo sé, personalmente, como bien lo dijiste, creo que pasa por un tema económico esta decisión y que a final de cuentas, como se han tratado de hacer las últimas acciones pensando en lo económico en el fútbol, como fue el caso de la Superliga, que eran decisiones que se tomaron para beneficiar a unos cuantos y no realmente a quienes lo juegan o a quienes lo ven. A mí me parece bastante mala esta decisión. Me gustaba mucho el gol de visita porque hacía también que, como bien lo dijo Hugo, los equipos tuvieran un papel ya sea protagónico o antagónico en el caso de encerrarse en un partido o que al haber un gol que no pensaban, tratar de cambiar totalmente la estrategia, y generaba también que los partidos fueran muchísimo más espectaculares en los 90 minutos que generar un alargue que a veces es innecesario y que, repito, muchas veces pensamos que esto es un simple deporte donde son robots los que están en la cancha y realmente no. Pasó el caso de Spinazzola, se reventó el tendón de Aquiles y pues es un tendón que es muy, muy complicado a veces esa operación y que son bastantes meses fuera.
Oye, lo que puede que no veamos tanto son las remontadas, ¿no? Esto que pasó entre Liverpool, Barcelona, claro, todo este tipo de cosas. Yo creo que vamos a... Es una cosa por la otra, ¿no? Vamos a ver más alargue y más probablemente más penaltis, tiempos extras, pero probablemente veamos también menos remontadas, ¿no? Que básicamente en muchos casos pasaban por justamente esto del gol de visitante, gol de local, etcétera. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver una cosa por la otra y cómo nos va.
Pero al final yo creo que las remontadas sí se pueden ver incluso aquí en la Eurocopa a partidos de definición, o sea, un solo partido, hubo muchas remontadas para llegar a los 90 minutos. Entonces yo creo que no afectaría tanto. Y por otro lado, los jugadores, no dudo, y digo, yo no creo que no sea la razón principal el tema económico, más minutos de transmisión. No dudo que esa sea la razón principal, pero también los jugadores quieren jugar todos los partidos. No creo que haya uno solo que quiera decir me resguardo este partido o que pide el cambio. Y también, pues bueno, los jugadores están evolucionando muy rápido en la parte atlética.
La tecnología, ¿no?
No, y la parte atlética, porque se ven jugadores muy, muy dedicados a su cuerpo y atletas de alto rendimiento que bien pueden jugar cada 3 o 4 días, ¿eh? Sin ningún problema. Ahora, mucho avance, como bien dices, en la tecnología, nutrición, tienen muchos entrenadores que los tienen al punto.
Yo no coincido en esa respuesta, Ricardo. Recuerda el caso de Eriksen. Eso no fue un tema de casualidad. El problema de poner a tope a los futbolistas y llenarlos de partidos y de minutos, la verdad es que no creo que sea sano.
Yo creo que lo de Eriksen sí fue un tema puntual, Lalo, porque al fin y al cabo no es algo que se ve seguido, que alguien se desploma en el campo. Tiene que ver más con problemas cardíacos, de una enfermedad que pueda tener un jugador, pero específica, no por un tema de que esté cansado, desde mi punto de vista. Y por el otro lado, jugadores que juegan muchos minutos a veces son los que menos se lesionan. En el caso de jugadores como Bonucci, Cristiano Ronaldo, que tienen muchos minutos encima y bueno, al final ahí están.
Yo diría ahí, Ricardo, que, o sea, no nada más es jugar más partidos. En este caso son jugar más alargues. O sea, es exacto, 90 minutos más otros 30 minutos más penaltis, ¿no? Entonces es exigir al cuerpo en exceso mucho, que si bien, o sea, no va a pasar que todos los jugadores se van a empezar a lesionar, pero seguramente sí habrá un incremento ligero o un incremento visible de jugadores lesionados, ¿no? Si hay más alargues, yo creo que sí implicaría que hay más esfuerzo y por lo tanto más desgaste y más propenso de lesionarse.
Y que bien ha sido una regla que ya había estado antes en el fútbol, que ya teníamos bastante tiempo que se había cambiado. Hoy regresamos de nuevo a esto. Solamente el tiempo nos dará la razón a uno o a otro. Esperemos que el único beneficiado en este caso sea el fútbol.
El espectáculo que siga siendo de alto nivel. Eso es lo que se pide.
Oigan, y hablando de jugadores que se han mantenido sanos y con una carrera grande y a un muy buen nivel, hablar de Ramos, ¿no? Que Ramos probablemente termine en el PSG. Es casi un hecho que lo van a firmar en el PSG. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a Ramos ahí? ¿Sí se puede hallar ahí en un buen equipo, tener la posibilidad ahora sí el PSG con Ramos y con un cuadro que está creciendo y creciendo y que parece que no tiene fondo para seguir metiendo jugadores?
Fue un ganar-ganar. Creo que es un jugador que le va a venir muy bien al PSG por el marketing, la parte económica y además uno de los pocos equipos que le pueden pagar lo que Ramos pedía. Entonces, al final, ambos se necesitaban y también lo del PSG, bueno, estaba lo del fair play financiero y creo que aquí se ha relajado muchísimo con el PSG por el tema de los salarios. O sea, ya tiene el salario de Mbappé, más el de Neymar, más el de Ramos. Se habla de la llegada de Donnarumma, a Hakimi. Entonces, bueno, jugadores de alto nivel. Comparado para mí con los galácticos que tuvo el Real Madrid, jugadores en excelente forma hoy día, en excelente nivel. Pero Mbappé sigue pidiendo la salida, no ha renovado. Y él ya nada más falta un año. Si llega a pasar ese año y el PSG no lo renueva, será agente libre. Entonces, no sé si aquí les convenga venderlo desde ya para tener una ganancia que al PSG no creo que le haga falta, la verdad. Entonces, por este lado, creo que dicen, bueno, nos aguantamos un añito más con Mbappé, aunque no lo vendamos, pero tener a este equipo completo como lo queremos.
Lalo, preguntarte, ¿crees que el dinero puede comprar Champions?
Uy, no lo sé. Estuvo el caso del Manchester City, ¿no? Creo que está el caso de también de París. no les ha alcanzado para llevarse la Champions. Lo que yo sí creo es que va a ser un trabuco defensivo de la mancuerna Kimpembe-Sergio Ramos.
Sí.
Va a ser una defensa.
¿Crees que muy sea Kimpembe-Sergio Ramos o Marquinhos-Sergio Ramos o los tres?
Pues es que los tres están para competir. No creo que
París... Yo creo que dos.
Sí, no creo que París juegue con línea de cinco. Ya van a tener que jugar solamente con dos defensas. Veremos quién se queda con esa titularidad.
La mayoría ya juega con línea de cinco, ¿no?
Pero no creo. Por el potencial ofensivo que tiene París, no me parece que sea un equipo que juegue con esa defensa. Van a tener mayores exteriores, como puede ser el caso de Mbappé, que lo van a mantener también. Por algo están equipando a París de esa manera. Pero creo que este es un pretexto para la salida de Kylian Mbappé al Madrid. Así que se las dejo ahí votando. Yo veo que puede ser para amarrar esta negociación.
Sí, puede ser, ¿no? Y aparte ya, como dice Ricardo, es muchísimo dinero lo que van a estar ahí gastando en jugadores estrellas. PSG, ¿no? Que puede ser que se aferre a la Champions un año más, que no les importe no ganar nada por Mbappé, porque yo creo que eventualmente Mbappé, si no se va esta temporada, se va en el siguiente. Pero están tan aferrados a su sueño que yo creo que sí lo van a pelear por mantenerlo y hacer un equipazo que al menos este año tenga su última oportunidad o su gran oportunidad para ganar la Champions League.
Equipazo.
Sí, tiene mucho con qué soñar si se mantiene Mbappé. Este tema de que se vaya al Madrid, él lo ha dicho que es su sueño jugar en el Madrid. Bueno, lo dijo más que nada cuando estaba Cristiano Ronaldo ahí, que él lo ha dicho que es su ídolo, pero creo que es un amor mutuo, tanto el Real Madrid quiere a Mbappé como Mbappé quiere irse al Real Madrid. Y aparte con la salida de Varane, que se habla que va a llegar al Manchester United, si bien todavía no es un hecho, es algo que está en tendencia y de lo que se habla mucho, me parece que así será. Y tal vez por ahí se libere otro salario, porque es lo que necesita el Real Madrid. No tiene ahora mucho dinero y necesita, pues bueno, todos esos salarios que están ahí pagando que realmente no ocupan, digamos el caso Hazard, Bale o ya veremos quién más se pueda ir. Sería para tal vez que les alcance para Mbappé, ¿no?
Exorbitante, ¿no? A lo que se han llegado a pagar a los jugadores, los salarios que han subido muchísimo. Es impresionante lo que ha llegado a ser el fútbol, lo que vende este deporte maravilloso.
Hay muchas noticias calientitas ahorita en tema de traspasos. Veremos con el tiempo cómo se resuelven estas situaciones. Todavía hay muchas especulaciones, pero lo de Ramos se ve muy seguro.
Sí, al terminar la Euro es cuando realmente ya tendremos la noticia de todos los traspasos. Hasta ahora mantienen estos temas como en segundo plano y todo está enfocado en la Eurocopa y qué bueno, pero ya lo veremos y sí, los equipos siguen dando mucho de qué hablar y armando sus planteles a como lo necesitan para poder llevarse, yo creo, el ansiadísimo trofeo que es la Champions League.
Jugadores y entrenadores, ¿no? Que también pueden cambiar de selección. El caso de Zidane, que también lo estaremos comentando en este su programa favorito.
Oigan, y para cerrar, hablemos un poquito del partido amistoso que jugó la selección mexicana contra su similar de Nigeria. Un partido de 4-0 donde muchos dudaban de Funes Mori y al minuto 3:30 se estrena como goleador de la selección mexicana.
Sí, ya veremos si Funes Mori, esperemos que sí, por la selección mexicana. Es un jugador muy bueno, el mellizo. Veremos si México hace un gran papel en la Copa Oro, que es uno de los protagonistas siempre, porque por el otro lado la selección tendrá una competencia muy, muy dura en los Juegos Olímpicos, que ya lo ganó una vez, entonces no dudo que quieran ir por medalla.
Sí, son selecciones totalmente diferentes, una un poco más joven, va a tener la inclusión de Ochoa, el tema de Juegos Olímpicos. Sin embargo, Copa Oro, bastante complicado con el tema de Estados Unidos como está jugando, con ese Pulisic tan enganchado en esta última parte en esta mitad del año. No hay que dar nada por sentado, es un torneo que empezará en un par de días y veremos cómo se va suscitando. Sin embargo, México le gana 4-0 a Nigeria con goles de Herrera, de Funes Mori, un partido bastante, bastante agradable y que no hay que descartar nada. Ya sabemos cómo juega la selección mexicana, a veces nos da buenos partidos, a veces al ser un partido un poquito más holgados tiende a echar un poquito flojera contra algunas selecciones, pero se ve muy bien. El Tata me parece que está trayendo a buenas figuras, las está poniendo en su lugar y veremos qué resulta.
Yo quiero hablar aquí y mencionar y destacar al paisano Diego Lainez, que es, bueno, muy joven y está en excelente nivel. Me de gusta tierra, mucho, ¿no?, la forma en la que juega, exactamente. No es porque sea de mi tierra solamente, pero me agrada ver este jugador que tiene mucho carácter, es joven, tiene mucha velocidad, pero aún así me gusta su fortaleza mental, me gusta su actitud. Y ya veremos. También quisiera preguntarles qué saben del Chicharito, que no sé si lo convoquen o no para la selección.
Chicharito no fue convocado a la selección, aparecía como en la lista preliminar para Copa Oro. A final de cuentas se decide por Funes Mori, por Alan Pulido y por Henry Martín. No lo convoca el Tata Martino, al parecer tiene algo ahí en contra, hay alguna situación que no sé si no le permiten llevarlo o simplemente él no lo quiere llevar, pero pues Chicharo ahorita está en gran momento, ¿no?
Es lo que se dice, que anda en muy buen momento en la MLS, por eso mismo un poco extraño que no lo convoque, ¿no?
Chicharito, bueno, que es goleador, ¿no?, de la selección y que debería por jerarquía estar ahí, más por estar en un buen momento. Y el caso de Lainez, ¿no?, que es alguien que está creciendo y que esperemos que con estas buenas actuaciones en selección también se reivindique con el Betis y que le den más oportunidades en España para que siga creciendo, porque tiene un futuro. Como bien dice Ricardo, es alguien joven y que le echa muchas, muchas ganas. Entonces, ojalá que todo le vaya bien a Lainez.
Yo creo que la selección es de merecimiento y no tanto de jerarquía. Chicharo ahorita tiene el merecimiento para estar en selección y repetimos, no sabemos por qué el Tata Martino no lo llama, pero si va a dar una muy buena respuesta con Funes Mori y le funciona, que esperemos que así lo sea, que siempre estamos tratando de que a la selección le vaya bien, apoyar y ver hasta dónde le da esta selección, que ojalá sea el campeonato de Copa Oro para poder participar en Copa Confederaciones.
Así es, amigos, pues fue, creo que abordamos todos los temas que están en el momento. Y pues agradecer a los que nos escuchan, los que nos acompañan aquí en sus rutas al trabajo o en su casa y que nos dan sus comentarios, su apoyo. Agradecerles también a ustedes su tiempo y excelente domingo, Hugo, Lalo. Un placer como siempre estar con ustedes.
Muchas gracias, amigos. Es un placer estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan. Lalo, los dejamos.
Gracias, Hugo. Gracias, Ricardo. Por último decir, el episodio pasado fue el más escuchado. Agradecemos mucho su atención. Gracias por escucharnos. Esto es por y para ustedes. Un saludo, amigos.